Llévatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos. Un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pasan las horas y seguimos flipando con el espectáculo de esta mañana en un hotel en Madrid. Ha sido, en fin, hay mil millones de calificativos: bochornoso, patético, ridículo, vergonzoso, lamentable. Ha sido más propio de una mala película o de un serial casi de humor, en este caso con la tal Ley de Diez como protagonista. Con un visitante sorpresa, Víctor Daldama, seguro de que has visto ya las imágenes, pero vale la pena recordar el episodio. Antes de contarte cómo ha sido, te cuento lo último. El PSOE va a enviar a la Fiscalía el pendrive con la información que les entregó ayer la ex militante socialista. Claro, cualquiera se fía de que ese pendrive sea el mismo, esté completo, vete tú a saber. Bueno, Ferrer dice que quieren que se conozca la verdad. ¡Ja! Volviendo al show. La fontanera del gobierno y del PSOE, con perdón para la profesión, se ha presentado antes de tiempo, se ha sentado ante la prensa, y como si fuera Melody, se ha quedado ahí sentado un rato mirando para adelante y para atrás. Ha dejado que los medios gráficos se acercaran, como una superstar. A partir de ahí, comparecencia sin preguntas. A modo de, como decían ayer, declaración institucional. Institucional, Ley de 10. A flipar, ¿eh? Pero bueno. Cuando ha abierto la boca, se ha defendido en su inocencia, tras los audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora contra la UCO. Dice que no es fontanera ni representante del gobierno y que ante todo es periodista.
Comenzó a raíz de los conocidísimos casos de la Kitchen, de lo que se ha venido llamando la Policía Patriótica, Operación Cataluña, casos graves, hidrocarburos, muchos más. En esa tarea he tenido conocimiento en detalle de muchos de esos escándalos directamente de las personas afectadas, con entrevistas, con reuniones, recopilación de datos, recuperación de antecedentes, en resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo e investigación.
Mira, por unos segundos he pensado que estaba hablando Ábalos y no Leire. Sí, sí, escucha.
Soy periodista y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista.
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
A ver si lo ha escrito la misma persona. Bueno, más allá de esta chorrada, lo bueno ha venido después, cuando ha irrumpido en la escena Víctor Daldama. Se ha acercado a Leire. Está abandonada la zona y el empresario la ha seguido detrás al grito de mentirosa, sinvergüenza.
Llama a la policía.
No, no, sacadla. Pues llamar a la policía, llamar a la policía. La sinvergüenza está.
Bueno, pues ha ido hasta la policía. Y luego ambos han dicho que se van a denunciar mutuamente. A todo esto, un invitado estrella en la peli, el empresario Javier Pérez Dolcet, ha aparecido en escena para acompañar a Leire, como amigo suyo que dice, empujar al dama para apartarlo. Los compañeros de la tarde aquí en COPE han hablado con Dolcet.
El único amigo que ha ido allí a, digamos, a darle un poco de soporte, porque ya estaba sola allí frente a 150 periodistas, o sea, iba por ella y él la seguía y la seguía y la seguía. Yo ya le he apartado, ha aparecido el personal de seguridad del hotel, pero él ha seguido, estaba insultando y amenazando. No puede ser, o sea, que un hombre de 1,90 pues va y se dedica a acosar a una chica de 1,55.
Claro, lo de ella sola frente a 150 periodistas, pero estaba con los colegas, ¿no? Al final eran 151, se supone, no sé, tampoco que fueran 150 violadores en fila. Bueno, más allá del mogollón, Leire Díez no solo fue teniente alcalde del PSOE en un municipio cántabro, también fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos y también fue jefa de comunicación de la empresa pública Enusa. Claro, la pregunta es, visto lo visto, tú, en tu empresa, en tu gabinete, en tu despacho, ¿tú contratarías a Leire Díez como jefe de prensa? Si tuvieras un medio de comunicación, si tuvieras una revista. ¿Tú sí, Manolo? ¿Tú contratarías a Leire Díez para Vox Populi?
Claro, de fontanera.
Bueno, está jodido. Está jodido para lo del baño, ¿no?
Claro.
En fin, este es el nivel. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con Manolo Marín. Lo dicho, tertulia. Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches y permíteme que salude a Manolo Marín como yo solo puedo hacerlo y él lo va a entender.
Manuel Marín, buenas noches.
Tener que comunicarme
¿Tenéis que explicar algo?
No,
de lo vuestro.
Nunca nos comunicamos con palabras, siempre nos comunicamos a través de sonidos.
Ese es el ruido de un kilo de gambas, el que me debes, fantasma.
Anda, bueno, seguir. Esto va a acabar como lo de esta mañana.
Que se sepa. Yo también hago periodismo de investigación, hasta en 12 ocasiones me prometí un kilo de gambas.
Hay que ver.
Una primera valoración y vamos con otros colegas que vamos a hacer encuestita. Manolo.
Una primera valoración.
Breve, si fueran un list, una entradilla.
Pues, mira, a mí, fíjate, todo esto no solo me demuestra y me acredita lo que ya todos sabemos de que hay una escombrera organizada por Moncloa y Ferraz para tratar de... Bueno, de generar un espacio de impunidad y de inmunidad para Pedro Sánchez y su familia. Ese es el origen de todo.
Ahora volvemos al origen.
A partir de ahí lo que hemos visto hoy.
Porque me comentabas una cosa antes de entrar al estudio que quiero incidir en ello. Peri, tres líneas.
Amanece que no es poco, pero sin gracia ninguna, un esperpento y la constatación de que en Ferraz no hay una neurona a pleno rendimiento. Es decir, si esto lo habíais guionizado vosotros... Pues chicos, no Santos Cerdán o alguno se tiene que pirar.
No te
por
sale.
Inútil.
No, pero lo de antes tampoco te sale, ¿eh? Quiero decir, lo de la Jessie, lo de la otra, tampoco te sale, ¿eh? Esto lleva ya mucho tiempo. Pero en fin, oye, déjame que voy a hablar con más gente. José María Olmo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal todo?
¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Bueno, yo creo que como a la mayoría de la gente, es verdad que tiene un punto... surrealista, pero al final detrás de lo que ha pasado hoy, los hechos que hemos conocido hasta ahora son gravísimos. Y creo que, si como antes decía Peri, el Partido Socialista esperaba que con esta comparecencia pactada ayer con la propia Leire Díez, el asunto se iba a terminar, pues creo que es evidente que no va a ser así y que creo que han pasado ya muchos días sin que el presidente del gobierno se pronuncie sobre un escándalo de esta gravedad. Sin que la directora general de la Guardia Civil salga a defender a la UCO, sin que comparezca el ministro de Justicia Bolaños para defender también a los jueces.
Fíjate, yo ahí, si me permites añadir, Olmo, yo ahí añadiría también a los altos generales de la Guardia Civil.
Bueno, yo creo que en realidad los altos generales de la Guardia Civil en nuestro país pues tienen muy poca libertad de movimientos, ¿no? Al final los responsables del cuerpo... son responsables políticos.
Sí, pero cuando dimitió la anterior, ahí estaban todos en fila detrás, ¿eh?
Dimitió la anterior directora general de la Guardia Civil.
Correcto.
Pero al final ellos están en una situación muy delicada.
Ah, amigo, claro, claro. ¿Y?
Bueno, pues...
Más delicado están los que están en la UCO, ¿eh?
Sí, no, y las presiones que están sufriendo, claro. Y lo que todavía queda, porque esto en realidad acaba casi de empezar, ¿no? Pero creo que lo de hoy, es verdad que me parece que es evidente que cuando se produce una descomposición de un partido político o de un gobierno, aparecen engendros como los que hemos visto hoy.
Y
luego, claro, es que al final también la gente dice, no, pero es que no parecen muy inteligentes. Hombre, un catedrático de filología hebrea pues no se va a prestar a hacer de fontanero. Por muy comprometido que esté con el Partido Socialista. Este tipo de personas son las que suele haber en las cloacas del Estado.
Olmo, tú has estado con todos estos cara a cara, de un modo u otro, en una cita, en una conversación. ¿Cómo son? ¿Es tan cutre todo?
Bueno, a ver, estamos hablando de gente a la que han pillado, ¿no? Empezando por ahí, pues no son los lápices más afilados del estuche. es evidente. Todos tienen causas con la justicia, o la van a tener dentro de poco. En el caso de Javier Pérez Dorset, está procesado por fraude de las subvenciones públicas y blanqueo de capitales. Aldama tiene problemas también, evidentemente, con la causa de hidrocarburos y en el caso Pulido. Pero más allá de eso, más allá de yo creo que en realidad estamos hablando de alguien, de personajes como Koldo, Ábalos, Leire, Javier Pérez Dorset, que también dan una medida de cuál es la política actual. No olvidemos que el secretario de organización del Partido Socialista es alguien como Santos Cerdán. En otra época eso habría sido impensable. Los partidos políticos tenían vida interna, había intelectuales al frente de la política, había gente con una experiencia en el sector privado, había gente que de verdad luego dejaba la política y seguía teniendo un prestigio, pero en estos momentos la política se ha convertido en un estercolero y alumbra a personajes como los de hoy. Bueno. Esa es la triste realidad. Yo creo que más allá de las mentiras, otro ejemplo del bajo nivel de esta política es las mentiras tan absurdas, ¿no?, que utilizan para intentar engañar a los ciudadanos. No creo que haya nadie en este país que en estos momentos todavía se crea que Leire Díez es una periodista de investigación o que pasaba por allí. Sí. Porque solamente hay que ver el trato que le ha dispensado Ferraz en las últimas horas para que quede claro, por si alguien tenía alguna duda, de que estamos hablando de alguien que obviamente estaba operando bajo el paraguas del Partido Socialista, bajo el paraguas del gobierno de Pedro Sánchez.
En fin, que continuará. Te leemos mañana. Gracias, Olmo.
Un abrazo grande.
Oye, el capítulo periodistas me parece muy interesante. ¿Contrataríais para tu redacción de ABC o la tuya de Voz Populi, Peri, a nuestra colega Leire?
Bueno, yo te voy a contestar con lo que ha dicho ella hoy. Ella hoy ha dicho que en estos 6 años de prolija investigación, jugándose el pescuezo en las cloacas y chapoteando en la mierda, a lo Woodward y Bernstein Nacional, ella se reunió con se lo comentó en alguna ocasión, ha llegado a decir, al partido, en la sede, y a alguien del gabinete. Bueno, yo creo que ese alguien del gabinete y ese alguien del partido, en el momento que les aparece este espécimen, diciendo voy a investigar a la Kitchen, y poniéndola más en el mismo nivel, Kitchen, hidrocarburos, como si fuera todo lo mismo, ¿no? Voy a investigarlos a todos y voy a investigar la UCO, en ese momento llamas al SAMUR o avisas al Ujero y dices sáquenmela de aquí, que no vuelva. Y no es que le retiren la capacidad de entrada, sino que es que como cuando tienes que entregar el DNI en los bingos, ¿no? Que están con el DNI no vuelva a pasar, ¿no? Eso sería lo lógico, lo normal, ¿no? Y lo que ha ocurrido, y que no lo olvidemos, es que una militante de base, que ellos consideran que es una militante de base, que le han dado cargos de todo tipo y cargos con mucho relumbrón, no sé si con mucha ejecución, pero con mucho relumbrón, que es lo típico que suelen hacer, ¿no? Pues esta militante ha tenido una reunión de 2 horas para guionizar una comparecencia sin preguntas, para leer una serie de cosas y argumentar un disparate, un sainete, y le ha salido fatal pues al partido. Pues esta es la realidad de lo que decía Olmo, ¿no? Este es donde está ahora mismo el Partido Socialista, lo que decía Paje, ¿no? O sea, cortemos esto cuanto antes porque esta hemorragia nos va a desangrar a todos.
No me hagas spoiler, que luego vamos con Paje. Manolo, tú te estás riendo, tú la contratarías.
No, yo creo que no la contrataría, pero tú fíjate que todos en la cabeza tenemos, no sé, una novela de Tom Clancy, de sótanos, de espías, de... Oye, todo tiene un glamour. A esta señora no la hemos conocido hasta estos días. Todo...
Bueno, si es que es ella, porque yo he visto 20 fotos y en todas es una tía distinta.
Sí, parece.
Es muy impresionante
que ese disfraz tiene muchísima capacidad, sí, de cambiar.
La adicción, pero, es la misma, ¿eh? Eso lo han cambiado. No.
Sí, pero claro, hoy, fíjate, yo hoy he visto... se habla muchas veces del... En fin, ¿cómo es Sánchez? ¿Cómo es la psique de Sánchez? Yo he visto hoy una señora que me da la sensación de que necesita llamar la atención sistemáticamente, que necesita esto de sentarse 20 minutos delante de los periodistas, decir no voy a hablar, hacerse un selfie, ha sacado un palo de un selfie para hacerse un selfie ella. Un día de este tipo, lo primero que me hace pensar es que psicológicamente aquí hay algo que no cuadra,
Que no en ella tampoco.
En el personaje.
En ella tampoco.
En el personaje. No, a eso me refiero. A eso me refiero. Segundo, claro, estamos hablando de una señora que dice, que nos dice que está escribiendo un libro y una serie de relatos y una investigación sobre la corrupción, y que va a poner que todo está en un pendrive. Su propia investigación la pone en manos de la Fiscalía justo ahora que se delata todo esto después de 6 años. Por cierto, no en manos de la Fiscalía. La Fiscalía, si nos acordamos de quién depende. Ella pone las pruebas que tiene en manos de García Ortiz, que está procesado por revelación de secretos y que se ha dedicado a destruir pruebas en su propio... Vamos a ver, a cualquiera que tú le cuentes esto, entra en un delirio, es imposible de explicar.
Sí.
Pero algo ha pasado más, porque anoche estuvo aquí en 13 Televisión Pérez Dolcet y nos advirtió, no quiso adelantar nada, de que hoy se entenderían muchas cosas, hoy ocurrirían muchas cosas, habría que escucharla. Todos pensábamos que iba a llevar allí, pues no
iba a decir algo.
Que iba a decir algo, y nos ha dicho que es periodista socialista y que está escribiendo un libro.
Escuchad este corte, porque yo no sé si vosotros habíais oído esta licenciatura.
Soy militante del Partido Socialista hasta que tramite hoy la baja voluntaria, pero también soy licenciada en Ciencias Sociales y de la Información. Soy periodista. Y además, soy una ciudadana con derecho.
Ya está. Ciencias Sociales y de la Información. A mí que me lo expliquen, pero yo creo que esa carrera no existe. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tú estudiaste Ciencias Sociales y de la Información?
No, yo estudié Ciencias de la Información y la licenciatura de Periodismo.
Claro, la rama Periodismo, como he dicho yo. Pero Ciencias Sociales y de la Información, ¿eso qué coño,
Pues es un poco más, yo creo que una afirmación más dentro del circo,
es que es,
¿no? Que hemos presenciado hoy los españoles y los ciudadanos atónitos, ¿no? Porque yo creo que ha sido un auténtico vodevil y impropio en un país serio.
Oye, a pesar de tu insultante juventud, ¿cuántos años llevas haciendo tribunales?
18.
O sea, empezaste con 5 años a hacer tribunales.
Más o menos.
Digo, ¿habías vivido algo igual?
Pues había estado hablando yo con los jefes en el periódico y decía que no recuerdo. O sea, hemos vivido épocas de corrupción, de que todos los días había titulares, de intensidad informativa, como en la época de la Caja B del PP... importante, pero no recuerdo un bochorno ni tener a tantos personajes de baja estofa mezclados en un asunto que a su vez es gravísimo y que afecta al Estado de Derecho y a la calidad democrática de nuestro país.
Ángela, la pregunta del millón. Esos personajes, ese sainete, ¿surge por sí solo a ese nivel ínfimo de las tuberías, de las cañerías, de la fontanería? ¿O hay alguien detrás y encima, evidentemente?
Hombre, yo creo que estamos en disposición, los que hemos seguido paso a paso las publicaciones de esos audios y esas conversaciones, en afirmar varias cosas que son incuestionables. En primer lugar, que el Partido Socialista se ha querido desmarcar de lo que dice Leire Díez, pero no la ha desmentido. Y eso es, cuanto menos, muy llamativo. En segundo lugar, yo creo que el Gobierno ha quedado absolutamente noqueado en este caso y ha tardado mucho en reaccionar. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué no han desmentido a esta señora? ¿Por qué no se han desvinculado antes de ella? Porque es absolutamente irrisorio pensar que una periodista de investigación freelance, que no trabaja para ningún medio, que no es conocida dentro del periodismo de investigación...
¿De qué vivirá? Por cierto, ¿de qué vivirá?
Bueno, estuvo bien colocada en Correos.
Ya. Pero en fin.
Es que es absolutamente increíble.
Pues me temo que va a haber más. Ya veremos por dónde salen unos y otros. Gracias, Ángela.
Un abrazo, compañeros.
Buenas noches. Oye, permitidme, Manolo, Peri, esta sección, como muchas veces ponemos así música de 9 semanas y media cuando hablamos de Ábalos y de la Jessie y tal, esta sección merece música. Entonces hemos buscado en nuestra fonoteca y hemos encontrado una obra maestra de la música clásica, de la música contemporánea. Es la danza de la chirimoya que compuso el mismísimo David Sánchez. Es buena, ¿eh? Bueno, con esto de fondo, seguimos en el tema de Leire. ¿Os parece? ¿Lo ambientamos bien así?
Sí, estupendo.
Manolo.
Queda en familia todo.
Manolo, por eso te digo, me decías fuera de micrófono antes de entrar, que esto empieza ¿cuándo? ¿Con quién?
Esto tiene su origen, desde mi punto de vista, el día que Sánchez decide retirarse de la vida pública, regalarnos su pena más íntima, escribir una carta a la ciudadanía, ponernos a todos los pelos de punta y la carne de gallina y decir que se tiene que retirar.
¿Sería a ti?
Se tiene que retirar aún. Sí, porque nos dijo que, bueno, en fin, que Begoña Gómez era una persona honesta y que él no tenía por qué soportar, que se retiraba a pensar. Escribió una carta a la ciudadanía a través de una red social, cosa que, en fin, que también refleja la psique de un presidente del gobierno. Y a partir de ahí, él piensa, reflexiona, nos tiene a todos en vilo. El sábado ese hay un comité federal, salen los ministros a la calle con los puños diciendo que llorando. Ellos son perros guardianes, ellos son perros.
No, eso fue lo mejor.
Los perros.
Lo mejor de Teresa Rivera.
¡Somos perros!
Bueno, pues es que eso, pues ya, pero es que eso pasaba con una vicepresidenta del gobierno y en un comité federal en la calle, porque no va a pasar con una fontanera decir todas las barbaridades que dice. Cuando él, el lunes, nos hace creer que se va a Zarzuela a decir que disuelve las Cortes y que en fin, que va a convocar elecciones, y comparece y dice que no, que sigue, que ha reflexionado, que merece la pena, que hay que seguir manteniendo el espíritu del socialismo y tal. Él hace una comparecencia en la que, muy pocos días después, 2 días después, me parece que fue, en la que él dice en Televisión Española, esto se ha terminado. Eso que suena
con
como
el tono Made in de la casa.
Con el tono,
sí,
de amenaza.
Sí.
Y entonces él anuncia que va a haber una nueva legislación contra los periodistas. Él anuncia que hay un lawfare de jueces, que hay una persecución. Él dice que, en fin, que los fiscales, lo mismo. Él ahí es donde dice, se acabó. Dice la expresión, esto se ha terminado, textualmente. ¿Qué quería decir? Yo creo que muchos nos preguntamos qué se ha terminado. ¿Se ha terminado que puedas publicar cuestiones alusivas a un proceso judicial respecto a tu mujer, respecto a tu hermano, respecto a tu fiscal general, respecto qué es lo que se ha terminado? Y ahora sabemos lo que significaba. Significaba que se iba a poner en marcha toda una auténtica maquinaria, toda una auténtica escombrera.
Pues qué chapuza.
Bueno, pues una chapuza enorme, y lo que nos queda por ver de la chapuza, porque yo insisto en que queda un informe que va a ser demoledor de la UCO sobre Santos Cerdán. Y a partir de ahí, lo que estamos viviendo, sí, hablar de Leire mucho más es quedarte mirando ya el dedo y no la luna.
El tema es el fondo,
pero
¿no?
Pero fíjate, del tema de Leire, efectivamente, Mindundi, todo lo que queramos, chapucera, al nivel abisal en el que está ahora mismo Ferraz, todo lo que queramos. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de este proceso de pequeño nicolasamiento que hemos vivido, ¿no?, estos días, porque a mí me ha recordado un poquito al pequeño Nicolás, ¿no? Si yo soy el fiscal general y tengo constatación, que la tengo por unos audios, de que un personaje está hablando en nombre de mi fiscalía, diciendo que puede sentarse con los fiscales a un grupo de presuntos delincuentes, le está diciendo eso, yo actúo de oficio. Si yo soy ministro del Interior de este país y una tía habla en esos términos, una periodista, una presunta periodista de investigación, con una serie de imputados que están siendo investigados por mi gente, de la posibilidad de actuar contra mi gente, yo me voy directamente a un juzgado, directamente. O sea, aquí no se trata de que ella tenga que dar explicaciones en Ferraz, no, ella tiene que dar explicaciones porque la denuncia el ministro del Interior, la denuncia el ministro de Justicia y la denuncia el fiscal general. Esas son las explicaciones que tenía que haber dado. Y no en rueda de prensa, que no fue una rueda de prensa, ha sido eso un advenimiento, ¿no? Y no ha ocurrido. Entonces, para mí eso también demuestra el nivel, desde aquello que ha estado escribiendo Manolo, al que estamos llegando. O sea, el grado de podredumbre moral, del Partido Socialista y de sus gerifaltes es absoluto. O sea, es que no ha salido ningún ministro a decir, oiga, esta mujer no solo no nos representa, sino que queremos actuar contra ella.
Pero tú fíjate, Peri,
que no lo han hecho.
Tú fíjate que, en fin, está muy bien el planteamiento de que en una democracia normal, saneada, limpia, lógica, regenerada, pues un fiscal general actúe en defensa de sus fiscales y diga, oiga, nadie puede atribuirse esta competencia de ofrecer pactos en Dubái a un tipo que está huido de la justicia, que no es que estuviera allí en viaje de placer, que está huido de la justicia española, porque tiene un proceso de muchísimo dinero aquí. Ángela decía una cosa interesante hace un rato. Dice, bueno, es que ¿cómo es posible que el gobierno no haya salido a desmentir a esta señora? ¿Cómo es posible que el gobierno no se haya desmarcado claramente de esta individuo y tal y cual? Es que no puede. Claro. Es que no puede porque ha perdido el dominio del hecho, ha perdido el control de la situación. El gobierno no sabe qué se va a publicar mañana, qué se va a filtrar mañana, qué conversación va a salir, qué WhatsApp va a salir. No controlan, ya no controlan a Ábalos, no controlan al Dama, no controlan absolutamente a nadie. Y esta señora, pues Leire Díez, ahora mismo está bajo la égida del partido, sigue siendo controlada por Santos Cerdán, pero ¿quién te dice que dentro de un cuarto de hora o de dos días no va a sacar lo que tenga? Claro. Es que el problema es que Santos Cerdán no sabe lo que va a salir sobre él
pues
mañana.
¿Cómo? Pues igual
ni Pedro Sánchez ni ningún ministro.
Igual que la última filtración que dijeron, la UCO está soltando o el Poder Judicial, y dijo Ábalos, no. Yo le autorizo a tal quien. Pues el Coldi y compañía, que tienen lo que no está escrito.
Natural.
Por cierto, me escribe mi amigo José Alberto y me dice, existe una facultad de ciencias sociales y de comunicación en la Universidad del País Vasco, en Leioa. Sociales y comunicación. Ella ha dicho sociales y ciencias de la información. Pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. Porque ella es de Portugalete, luego a lo mejor se refiere a eso. Ya veremos. Yo, como dice mi amigo, pues ahí está. Oye, reacciones. Empezamos por García Page.
Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría.
O sea, elecciones. Yolanda Díaz, desde la serenidad.
Lo que hoy vimos, me van a permitir que lo tilde directamente de esperpento. Y creo que merece una profunda aclaración. La corrupción y los esperpentos no son compatibles con la democracia. Y creo que ha llegado el momento de dar explicaciones con mucha serenidad.
Yo, a partir de ahora, cada vez que hable de Yolanda Díaz, voy a hablar así. Porque si no, no se nos entiende. Y luego poner en Yolanda Díaz lo de la palabra esperpento también te es su gracia. Y la última, no sé si se le entiende, el alcalde de Madrid, Martínez
Almeida. Nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos, por gilipollas, que por cierto es un término que está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que nadie me diga nada porque está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Es que nos toman por gilipollas, es que ya está bien.
Yo creo que se le entiende, Peri, no sé tú.
Yo voy a hablar muy lento porque cobro exactamente lo mismo.
Que es una pasta, por cierto.
Una pasta indecente, lo cual me llena de orgullo y satisfacción. No, a ver, esto...
Nada.
Yo estoy coincidiendo
con... No como Manolo, que cobra una mierda, pero tú no, tú cobras...
Bueno, no, vas a comparar.
Cada uno su nivel.
Yo soy de la ciudad más antigua de Occidente, desde los alrededores. Pero a ver, que esto, yo creo que lo que ha dicho Almeida es exactamente la descripción más clara de lo que ocurre. Nos toman por gilipollas, son una banda de desahogados, y luego además cuentan con los minaretes necesarios para amplificar nuestro gilipollismo. Es decir, yo he estado escuchando a compañeros de oficio casi abrirse la camisa, sentirse ellos ofendidos y diciendo que no, ella es periodista de investigación, no, Jessica era compañera, amiga, pareja de Ábalos, sí, como sí. Justificando que la puedes enchufar porque era pareja, aunque fuera de catálogo, pero pareja. Bueno, eso es el grado de podredumbre, insisto, es que estamos chapoteando la mierda como si esto fuera el gobierno de Schreck.
Yo quiero...
Y ya está, y no hay nada más. ¿Hasta qué punto lo podemos soportar? Pues Page puede seguir soportando mucho porque está en el modo digno, diciendo lo que dice, que está muy bien dicho, muy descriptivo, llena titulares, incluido lógicamente el de nuestro periódico, pero bien, ¿quién da un paso al frente en ese partido? Es que no, es que lo ha laminado completamente. Es que, insisto, también hay que tener en cuenta que Ferraz, esto no es la Ferraz habitual, en la que podía haber un poco de discusión, de pulso, de decirle... ¿Os acordáis cuando Ferraz discutía con el Partido Socialista Catalán? Oye, os estáis pasando un poquito de vueltas. Esto no, esto es una... Ferraz es una agencia, es una prolongación de Moncloa, porque así lo quiso Sánchez, porque así lo laminó. No ocurre absolutamente nada en esa sede que no sea conocido por Moncloa. Absolutamente nada.
Por partes, García Page, Creo recordar que hace muy poquitos meses ha habido un congreso del Partido Socialista. Creo recordar que se celebró en Sevilla y creo recordar que arrasó a la búlgara Pedro Sánchez. De hecho, creo que no se presentó ningún otro candidato a secretario general. Ahí los votos de Castilla-La Mancha estaban todo unos, exactamente igual que los de Cataluña o los de cualquier otra agrupación o federación del partido. Lo que dice Peri, es decir, ponerse digno. Si yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice García Page. Si lo que no estoy en nada de acuerdo es en las consecuencias que tiene siempre lo que dice García Page, porque al final no tiene ninguna consecuencia más que el derecho a la pataleta. Y fíjate, nos que estamos quedando un poco en el humor y en la ironía de lo de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, claro, no tenemos tiempo ahora de poner el corte completo de lo que ella ha dicho. Pero algo ha pasado, algo ha ido pasando mientras ella intervenía, que han sido minuto y medio, no ha sido mucho más. Algo ha ocurrido en su mente porque ha cambiado radicalmente el discurso. A ella le han preguntado sobre este asunto y ha dicho, bueno, como ustedes sabrán, este gobierno en lo que está es en la reducción de la jornada laboral, en dotar de lentillas y de gafas a los niños y tal y cual. Eso es lo que ha dicho textualmente al inicio. Y ella misma, con perdón, ya que Almeida habla de esta manera, ella misma se ha ido encabronando sobre la marcha, pensando para sus adentros, pero qué majadería estoy diciendo. Y entonces es cuando ha dicho que ya está, que está preocupada y que esto de la corrupción no puede ser en democracia. Es muy sencillo. Ha dicho textualmente que esto de los esperpentos y la corrupción son incompatibles con la democracia. ¿Qué hace usted sentada en un gobierno democrático todos los martes en el Consejo de Ministros, en un gobierno que efectivamente ejecuta esperpentos?
Oye,
y está de corrupción hasta el tuétano.
Que han estado todos sentados con Ábalos ahí, pues, el ministro del gasto, ¿eh?
Pues que no nos
durante
vengan,
años, ¿eh?
Pues que no nos vengan con milongas ni de García Page, por indignado que esté, que lo entiendo y lo comparto, que no nos venga Yolanda Díaz. Que es que esto es más serio, que esto no es una cuestión de reacciones. La reacción no puede ser ponerte delante de un micrófono y poner cara de compungido y cara de triste y de póker y decir que lo sientes mucho y el PSOE te duele. No. Tienes que tomar decisiones. Y aquí nadie las toma.
Manolo.
Más que Sánchez.
Titular que he leído esta tarde y me he detenido un poco a leerlo y te pido un pequeño desarrollo. Lo he leído en Voz Populi. Shock y sensación de derrumbe en el PSOE. ¿Tú sí crees?
Sí, es una crónica de Javier Portillo. Creo que es la primera vez, por lo que hemos podido pulsar, yo creo que todos, es la primera vez en estos 7 años desde que llega Sánchez, moción de censura, incluso desde que está investigándose a Begoña Gómez o a su hermano, que efectivamente se ha producido una quiebra en la confianza interna en Sánchez. Es decir, hasta ahora el discurso suyo es somos honestos, no hemos robado, esto es una ofensiva de la derecha, la ultraderecha, en fin, todo el lodo, el barro, el fango, todo esto. Bien, hoy ahora mismo es todo tan insostenible que dentro del propio Partido Socialista hay gente muy ferviente de Sánchez que dice que hay una quiebra, que por fin se ha quebrado un poco la confianza en él, que es irreversible. Que él antes era el que lo solucionaba todo, el Pepe Gotera y Otilio que resolvía cualquier problema. Es más, hasta ahora mismo, lo de Begoña Gómez, lo del hermano, podía decirse, no nos gusta, el militante que decía, no, a mí no me gusta que nadie robe, pero si alguien tiene que robar, que sea de los nuestros. Y entonces ahí se autojustificaban. Es que esto ya no va ahora mismo de robar. Esto va ahora mismo de pues eso, de ver que tu Estado de Derecho, que ver que tu democracia, que ver que un partido con estas siglas, insisto, entiendo a Page, entiendo a Lambán, se está arrastrando por el barro, las siglas del Partido Socialista, pero creo que por primera vez, por eso esa crónica, no es ya el shock, que yo creo que está en shock toda España, es el hecho de que por primera vez hay una quiebra en la confianza en Sánchez. El líder todopoderoso ya no puede revertir esto.
Muy brevemente, ¿lo compartes, Peri?
A medias, porque Manolo siempre ha sido bastante más optimista que yo, podría decir cenizo también, porque lo hemos hablado muchas veces, hemos hecho apuestas de esto va a acabar ya y no acababa nunca.
Sigue sin acabar.
A ver, yo creo que hay un tema ahí en esa ecuación, en esa descripción, que creo que es correcta, pero que hay algo, es decir, es que no hay sucesor porque él se ha encargado de que no lo haya. No hay sucesor, no hay solución. Es decir, el Partido Socialista desapareció con la llegada de Sánchez. Y él se encargó de sustituirlo, como las vainas en las películas, por el zombi, que es el sanchismo. Entonces, no hay Ferraz, no hay Barón que se enfrente realmente, porque lo otro es un poco de que quede yo bien en mi territorio para que no me haga más daño, es un control de daños. Pero si tú miras alrededor, te asomas a la ventana, ¿qué hay en el socialismo actual? Es decir, si incluso ha sido hasta tal punto que ha degradado figuras que se salvaban mínimamente en algunos casos, pero que se salvaban profesionalmente por trayectoria. Han quedado absolutamente ninguneadas. No son nadie. Es decir, no es nadie Marlaska, que hasta le han impuesto una segunda, que es Aina Calvo, a la que conozco muy bien, a la que tengo aprecio en lo personal, pero que es una política, es una comisaria política, es una sonrisa.
La conociste en la época de Palma.
Claro, de Palma. Entonces, y ha ocurrido por primera vez cuando Manolo, tú y yo sabemos perfectamente que el segundo en interior es el ejecutor, es decir, el ministro es el político y el segundo es el que pongo a remangarse y hacer la faena de un ministerio muy complicado como es el de interior. En este caso no es el de Aina Calvo. Aina Calvo es una política y le han impuesto a Marlaska y no se ha movido. Hay un silencio absoluto de los corderos, es lo que vive ahora mismo el PSOE. Ahí no ruge nadie. Ahí balan todos. Y esa es la realidad de ese partido. Por lo tanto, déjame, no hay nada que esperar.
Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri.
Espera. ¿Sabías que con el seguro de hogar de Línea Directa puedes dormir más tranquilo? Sobre todo con su cobertura por ocupación ilegal. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com porque si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salgo a hacer la compra. ¿Sabes qué necesitamos?
Ay, 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 cocina y no llores.
Frigoríficos Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial, que analiza los alimentos disponibles y te crea recetas y listas de la compra para que no malgastes nada. Electrodomésticos Samsung. Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Linterna. Con con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hablando de gente rara, no lo digo por David Alandete, abrimos sección como todos los días del American Graffiti Washington. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Gracias por no llamarme raro.
No
entiendo a lo que te refieres.
No, sí, no, ahora verás. Hace unos días Elon Musk salió del gobierno de Donald Trump. Bueno, pues 48 horas después ha dicho que el plan fiscal del propio Trump es una abominación repugnante. David, no está mal.
Pero, no, Ángel, espera, es que acaba de compartir en su red social X una llamada a la acción a todos sus seguidores, decenas de millones, diciendo: llama a tu senador, llama a tu diputado, que América entre en bancarrota, no está bien, vamos a matar esta ley. Esto que acaba de hacer ahora Elon Musk es una declaración de guerra oficial, frontal, a Donald Trump, pero tal cual. Han pasado de estar poniendo los Teslas en la Casa Blanca, de estar él apareciendo por ahí, durmiendo en el suelo de una de las oficinas del edificio de la Casa Blanca, yendo con Trump a su mansión de Mar-a-Lago a diario, siendo el gran ejecutor de sus planes, a intentar activamente hacer descarrilar la ley con la que Trump espera salvar los grandes proyectos de su presidencia. Y esto, o sea, hablábamos ya tú y yo cuánto les iba a durar la luna de miel, pero es que menos de 6 meses, 5 meses, y bueno, una guerra total entre Musk y Trump. Increíble.
Oye, ¿hay más miembros en esa guerra, no solo dentro del gobierno, me refiero entre los que pusieron la pasta o le apoyaron tanto al principio?
Sí. Sí, sí, hay. Está claro que de los intereses de más se van a ver resentidos por esta ley. Por recordarlo, Ángel, esta ley es la gran ley bonita. No lo digo yo, es como la ha bautizado Trump. Big Beautiful Bill. Se llama así, ¿no? Quiere ponerle de bonito, ¿no? Lo que pasa es que es un aumento del gasto brutal, una reducción de impuestos enorme para las grandes rentas y todos los planes migratorios. Y hay gente que ya, el Wall Street Journal, solo tienes que leer lo que piensa Rupert Murdoch, se opone Bezos, se oponen muchísimos, pero no solo ellos, Ángel, se oponen algunos diputados y senadores republicanos. Se empieza a haber oposición a Trump, pero no viene de los demócratas. Viene de Musk y algunos republicanos discolores.
Joder, cómo está el mundo. Gracias, Alandete.
¿Le puedo decir una cosa a David?
Dile lo que se merece.
David, soy Manolo Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente. No, quería decirle a toda la audiencia que eres un fraude, joder.
Sí, estoy de acuerdo. Así en líneas generales. Gracias, sí. Manolo. Adiós, David.
Lleva meses haciéndonos creer que está en el país con el gobierno más delirante del planeta. Vente para España, de verdad.
Perdona. Ignacio Camacho escribió una columna en el ABC en la que recuerdo que decía perfectamente que el personaje que más se parece a Donald Trump en el resto del mundo es Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Van por ahí los tiros, ¿eh?
Nos los llevamos. Yo lo he dicho aquí cuando estaba en la tertulia con Ángel mucho tiempo.
Sí.
Tú escuchas o lees a David y te crees que efectivamente Estados Unidos está en manos de un zoológico.
Pero hay que leerlo.
Pues vente para acá.
Alandete, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Chao. No sé cuántas veces os han preguntado en las últimas semanas. Yo esta mañana he ido a la farmacia y yo creo que la farmacéutica me ha dicho: oye, ¿cómo está todo, no? Pero claro, ¿cómo está España? Pero ¿cómo está el mundo? En la línea que comentabas, Manolo, ¿eh?
Coge un mapa. Había un fotógrafo en ABC histórico, mítico, que fue con...
¿Qué era?
Pues era Chema Barroso. Y pilló a Álvaro Martínez, jefe de opinión de ABC, en un viaje.
Ahí sigue.
ahí sigue. Les pilló un viaje a Bosnia y tal, creo recordar que era en la guerra de la antigua Yugoslavia. Fueron a algo, no me acuerdo si a algún barco español, alguna fragata, algo que estaba por la zona de Albania o algo así, creo recordar. Bueno, y se fueron allí, un reportaje de estos que hacía el Ministerio de Defensa, y fue Álvaro con él, y estaban allí en el barco un tal, y todos los periodistas comentando. Y era un desastre, uno la guerra, el otro tal, los bombardeos tal. Y aquel Barroso, el bueno de Barroso, dijo: ¿Tú qué opinas? Tal, dice, está todo fatal. Pues esa fue la frase, esa fue la sentencia. Dice, a mí está todo fatal.
Peri, está todo fatal.
Y sigue así.
Está espantosamente mal, pero yo creo que, insisto, Rafael Azcona no hubiera escrito un guión.
Ni Ozores.
Que lo que está viendo. Bueno, ni Ozores. Ni poniéndose a trabajar, le hubieran podido publicar esto, como tampoco creo que Leire pueda encontrar editorial para su libro de investigación. Que le pasará más o menos como a su idolatrado jefe, que no ha encontrado productora ni cadena que quiera emitir su documental, ¿no?
El País lo compró.
Lo compró.
O se lo cedieron, una de dos.
O se lo mandaron.
Sí. Sí, sí, por eso lo mandaron.
Uh-huh. O sea, a lo mejor no lo compró tanto El País, sino como que lo acordó, fue una transacción. Pero bueno, esa es la realidad del país que tenemos, y es la realidad también que tiene Trump, que también se lo merece, porque al final, oye, los americanos han votado a un presidente al que conocen realmente a través de un programa de televisión que se llama Quiere Ser Millonario, ¿no? O,
no, aquella de los despidos, ¿no?
Sí, sí, que es ese. Me presentas tu negocio y te despido o no te despido. Sí. ¿No? Esa es la realidad. Estamos viendo que ese es el mundo real en el que nos estamos moviendo. Es que nosotros en este país estamos sosteniendo un gobierno con un tío que vive en Waterloo y un presidente que escribe cartas de amor a lo Barbara Carlan diciendo me voy o no me voy. Y tenemos una vicepresidenta que se rasga las vestiduras y dice Pedro, te quiero como si fuera Penélope Cruz cuando el Oscar de Pedro Almodóvar. Esa es nuestra realidad diaria. Y cuando a ti te preguntan en la farmacia eso, a mí me preguntan por la calle, oye, ¿y este va a seguir? ¿Esto va a seguir? Bueno, pues yo estoy casi convencido de que sí, de que esto va a seguir. Esto no va a acabar hasta que alguien le diga este es el momento que tienes los votos necesarios para poder llegar a volver a pactar con el independentismo. Bueno, es que tenemos a Conde Pumpido, es que joder, nos estamos volviendo locos. O sea, el artículo 62 de la Constitución, perdón que me expanda, ¿qué dice el artículo 62 de la Constitución? Que no se pueden ofrecer indultos generales. ¿Qué dice Conde Pumpido y la Montalbán con todo su ole, con todo su papo? Que lo que no está en la Constitución se puede hacer lo que queramos.
Y es por la convivencia.
Pues ya está, pues esta es la realidad en la que estamos. Es terrorífica, es terrible y nos la tomamos a WhatsApp por no subirnos a un andamio.
Es peor el argumento, ¿no? ¿No? Si fuera por la convivencia, como argumento no jurídico podría hasta justificarse. Él habla del interés general. El interés general. ¿Pero quién define lo que es el interés general? Pedro, el interés general, claro, es decir...
El polvo del camino, el poder
ejecutivo define cuál es el interés general. Ya estamos... oiga, ya usted tiene... Lo mejor para usted es esto, su bol, su arroz, su ración diaria, y el Estado le cubre absolutamente todo. Y a partir de ahí, cuando la gente esté de acuerdo con todo eso, llegaremos a una especie de sistema esclavista psicológicamente que nos hará perder pues nuestra esencia democrática.
Pues en ese proceso estamos, ¿eh?
Por eso te digo, clarísimo. Es decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Con qué ha abierto ahora mismo Ángel el informativo? ¿Cuál es la última hora de esta noche? Que el Partido Socialista ha anunciado en Radio Nacional que ha puesto en manos del fiscal general del Estado el pendrive de esta señora.
Pues claro, se lo borra.
a eso voy. Entonces, si nuestras garantías, que es la Fiscalía, está como está, si nuestra garantía es el Tribunal Constitucional, que está como está, a partir de ahí, y un señor que es del Poder Ejecutivo te dice que él puede gobernar sin Poder Legislativo, sin el Congreso, se puede gobernar sin el Parlamento, a partir de ahí, ¿qué es lo que te queda? Pues nada, pues...
Permitidme, porque entre medias siguen pasando cosas o cositas. No sé hasta qué punto le dais importancia o también va de medio coña. Hoy es la foto de portada de la segunda portada, la portada de información del ABC. La selección española femenina de pelota vasca gana a la selección vasca femenina de pelota vasca en Guernica. Las cuatro jugadoras, dos y dos, eran vascas, por cierto. Bueno, volverán a enfrentarse el viernes en la final de la Liga de Naciones, que según la federación no es un torneo oficial, aunque es clasificatorio para el Mundial del año que viene en Argentina. Mañana se enfrentarán en las semifinales de categoría masculina. Imagino que la selección española masculina de pelota vasca contra la selección vasca masculina de pelota vasca. Y me apuesto a que los cuatro son vascos. Peri, defiende esa portada que habéis hecho.
Bueno, es que hemos hecho editoriales, hemos hablado en multitud de ocasiones de que esto no tiene ni puñetera gracia, ya. Y que esto lo tenía que haber parado el gobierno. Es decir,
sí, el problema está en que este gobierno, no es que lo haya parado, es que lo ha puesto.
Lo ha fomentado. Es que este gobierno, que tanto tiene esa pulsión legislativa, esa pulsión de prohibir o de ordenar o de regular todo hasta el tamaño de las puñetas y de las togas, ha sido incapaz de decir, no, por aquí no paso. ¿Por qué? Porque esto, que parece una guasa, porque es la pelota vasca, que a mí, por cierto, me encanta, mañana puede ser el hockey, por ejemplo, con Cataluña, el hockey. La primera potencia doméstica de hockey en España es Cataluña. Puede hacerlo. ¿Por qué no lo va a hacer el fútbol? Porque mueve muchos millones, si no, no lo haría. Hombre, esa es la realidad. ¿Por qué no lo hace el piragüismo? Que lo puede hacer mañana. Eso es desmontar un país paso a paso. Entonces, con grandes cosas y con pequeñas. Es amnistío a todo el mundo, haga lo que haga, cometa el delito que cometa, porque a mí no me importa, permito, no cumplo ninguna sentencia judicial en ningún colegio.
Y los de los ERE no te lo pierdas.
Ninguno. Los ERE nunca ocurrió. El dinero, por eso nunca va a volver el dinero, no, porque sí, nunca se defraudó.
Sí ocurrió, lo que dijeron es que no es delito, pero ocurrió, ocurrió.
Claro que ocurrió. Millones no, bueno, pues todo eso lo vas sumando y es... Yo se lo decía a un compañero, yo cuando voy a la tierra de mi madre, a Gerona, hay en algunos sitios donde hay una ausencia total del Estado. Es decir, no existe. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, coges el coche y en el caso del País Vasco, cruzas la frontera desde Francia a España y tú, si vienes desde Suiza, por ejemplo, no eres consciente de que estás en España. Sí, de que estás en Euskal Herria y en el País Vasco, pero en ningún caso pone España. Y yo lo denuncié en el periódico, lo pregunté, hablamos con las instituciones, dije, bueno, pero es que eso es una cosa de rotulación. Claro, pero es que cuando haces el camino contrario, tú entras en Aquitania y pone Francia, y pone Europa. Al revés, no. Y esas cosas parece que como que el español en general no tiene que darle importancia.
No, es que...
La tiene toda, porque no hay marcha atrás. Cuando haces eso ya no hay marcha atrás.
No es que no hay que darle importancia. Es que es otro fenómeno con el que hemos normalizado lo anómalo, lo anormal. Cuando llegó Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del PSOE, año 2000, Congreso de Julio del año 2000, luego en 2004 llegó a la presidencia del gobierno... Llevamos ya unos cuantos años, 20, 20 y tantos años, oyendo hablar de una cosa que no existe, que nos han inoculado poco a poco en un gota a gota permanente. Y es que España es un Estado plurinacional. No, España no es un Estado plurinacional. España no es una nación de naciones. España no se reconoce, o Cataluña se reconoce como nación. No, que esto es un planteamiento no solo antijurídico, sino que es irreal. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento de que Cataluña es una nación, el País Vasco es una nación? Perfecto. Vaya usted a unas elecciones, diga usted que quiere hacer una reforma constitucional, que quiere instaurar en España un Estado federal, o que quiere usted atribuir, conceder una parte de la soberanía nacional a otra parte de la soberanía nacional para que sea otra soberanía. Pero vaya usted con eso. No se envuelva en la bandera de España. ¿Recordáis el primer mitin que dio Pedro Sánchez?
Perfectamente.
Con sí, Begoña.
Vestidos. Sí, que solo le faltaba la etiqueta del traje.
La bandera detrás.
Más bandera. Bueno, la bandera. ¿No os acordáis de un mitin que dio con 20 o 20 y tantas banderas?
En Dos Hermanas.
Hombre, por favor. Claro. Y después, él, en las primarias, ¿os acordáis? Estaba Susana Díaz a un lado, Pedro Sánchez a otro y Pachi López a otro. Pachi López dijo algo Sánchez tal... Y le dijo, Pachi López. Pachi López, dijo. Pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Con toda esta inmensa broma, se ha normalizado una anomalía. Nos hemos llegado a creer realmente que estamos en un Estado plurinacional. Y de ahí viene la pelota vasca, el billar vasco y la jota aragonesa.
Manolo, es que necesitas un intérprete en el Congreso de los Diputados.
Yo es lo que digo, quien quiera defender eso, que lo defienda. Pero que no concurra a las elecciones diciendo que no defiende eso y después haga lo contrario.
Como dice, me está escribiendo el profesor Joan López Alegre, en pelota vasca, España ganó a España. Estaría bueno, España contra España y gana España, claro.
Bueno, y pierde España.
Lo que suele ocurrir, pero en fin, también ha perdido España, ¿verdad? Bueno, chicos, que gracias a los dos. Manolo Marín.
Pues muy buenas noches.
Cuídate, amigo. Peri, lo mismo, cuídate.
Y mis gambas.
¿El qué?
Sí, que están.
Sí, me tienes que contar eso de la gamba, ¿qué pasa? Pues que de Huelva, supongo, chaca, Manolo. Claro, gamba de Huelva. Chaca.
De Huelva, la gamba. Naturalmente.
Solo que es empezar todas las reuniones.
Pero tú, pero vamos a ver, Peri, deja.
Hablando aparte, de la gamba blanca y luego para nada.
Si los
para
que,
absolutamente nada.
Es peor, si los que me conocen. Qué tío más desagradable. Si los que me conocen saben que yo soy mucho más de langostino que de gamba. Que no le hago asco, pues, a la
encima,
gamba.
Encima,
¿eh?
Dragón.
Que no le hago asco a la gamba. Pero es que el langostino de Huelva es de verdad, es otro nivel.
Sí,
¿verdad?
¿No? Pues, sí. A ver si es verdad. Y
se enseñaba hasta fotos en las reuniones. O sea, es un fraude.
Qué araña el tío, qué araña.
Fraude.
Gracias, Peri.
Venga, abrazo fuerte.
Chao, Manolo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío. La primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
La decisión del Servicio de Salud del Gobierno Vasco de ampliar la atención a los niños necesitados de cuidados paliativos no tendría que haber esperado al escándalo generado por la noticia de que un pediatra fuese amonestado por utilizar un coche del servicio cuando atendía, fuera del horario laboral, a uno de esos niños. Lo que ha desvelado este caso no ha sido solo un sistema de salud burocratizado, sino la ausencia de una apuesta real por las terapias de humanización del final de la vida que representan los cuidados paliativos. Estas terapias requieren un alto nivel de especialización médica, además de equipos interdisciplinares que atiendan no solo al enfermo, sino también a las familias. Según los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cada año necesitan recibir estos servicios en torno a 126.000 pacientes, pero en la práctica solo los recibe un 40%. Además de la falta de una oferta pública de especialización, no existe una política común de atención a enfermos terminales, sean adultos o niños. Lo mismo ocurre con las denominadas enfermedades raras infantiles.
El empeño del gobierno de implantar la cultura de lo que denomina muerte digna no es tal si no se ofrece la posibilidad de los cuidados paliativos, los únicos adecuados para garantizar una asistencia integral, tanto para la vida terminal como para el momento de la muerte. Los cuidados paliativos, especialmente en los niños, representan el desarrollo de una medicina humanizadora a la que ninguna administración pública, en su sano juicio, debería dar la espalda.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar